Escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Bienvenidas y bienvenidos una quincena más a la expansión Serial Board Gamers, un programa en el que hablamos de juegos, de series y, como hoy se va a demostrar, de muchas otras cosas. Buenas tardes, noches, madrugadas, Sara.
Hola.
Serchi.
Hola.
Pues antes de empezar este programa especial, cerca de una fecha especial, os recordamos las vías de contacto.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con la expansión SBG.
Como decíamos, estamos cerca de una fecha especial. Esa fecha es la del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y pues queríamos dedicar también nuestro pequeño aporte en esta jornada de lucha y reivindicación al tema del feminismo. Y para ello empezamos con una entrevista especial.
Sí, nos hemos acercado a la Filmoteca de Valencia para más que para entrevistar, para hablar, ¿no? Divagar, como dijimos, con Aurea Ortiz, que es profesora de Historia del Cine de la Universidad de Valencia. Es miembro de la programación de la Filmoteca de Valencia desde sus orígenes. Para mí es un referente aquí en Valencia y creo que en todo el estado. También es creadora, organizadora del Festival Lab de Series, que se celebra en abril en Valencia, junto a David Brieva y Miquel Labastida. Para mí ha sido una experiencia muy interesante hablar con ella. Nos hemos acercado a la Filmoteca de Valencia para hablar con Aurea Ortiz. Muchas gracias por divagar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a divagar, que es una cosa que me gusta mucho.
Sí, ¿no?
Ya lo descubriréis.
Hola, Sara. Hola, Luis.
Hola.
Muy buenas.
Aquí estamos todos y todas para tratar este tema de...
Sí, sitio especial para programa especial.
Sí, la verdad es que uh-huh. Sí. Desde el principio queríamos hacer este programa especial de series y feminismos y aquí estamos para hacerlo, ¿no?
Ahí estaba en el calendario.
Obviamente los feminismos se pueden plantear desde muchas perspectivas y el hecho de que haya una sobreproducción en los últimos años ha servido para, de algún modo, poder mostrar nuevas tramas, múltiples realidades que igual en otros tiempos estaban siendo más banalizadas. Actualmente cada vez podemos encontrar mujeres interpretando personajes más complejos y transgresores y, a su vez, que para mí es igualmente importante, incluso más, autoras que narran sus propias historias. Partimos de esta premisa y por eso hacemos este programa. Nos planteamos comenzar este especial, ¿no?, con el test de Bechdel, hablar un poco de él. Por ponernos un poco en situación, el test de Bechdel fue publicado en el 85 en una tira cómica llamada, no me acuerdo el nombre ahora mismo, Lesbianas del Cuidado. Y bueno, en esta tira cómica uno de los personajes planteaba lo siguiente, que ella solo aceptaría ver una película si aparecen al menos dos mujeres femeninos, ambas mujeres deben de tener nombre y estos personajes se hablan una a la otra en algún momento y esta conversación trata algo distinto a un hombre. No sabemos si esta es la solución, si es un punto de partida o ni siquiera ninguna de estas cosas. Aurea, ¿qué opinas?
Bueno, yo opino que está muy bien formulado el test de Bechdel, a mí me parece muy ingenioso y creo que sirve muy bien para hacernos un cuadro un poco de por dónde va el cine, por dónde van las series. También creo que a lo mejor utilizarlo como herramienta para analizar o para programar tal vez es un poco forzado, porque, por ejemplo, en el personaje este del cómic se hubiera perdido, no sé, películas protagonizadas por una sola mujer, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Yo creo que hay que manejarlo con calma. O si hubiera perdido una película tan interesante como El Club de la Lucha, pienso, que me parece una película fundamental para entender nuestro mundo actual y pone en cuestión toda la masculinidad dominante de una manera, yo creo que muy brillante, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien como eso, porque es verdad que vas pensando en películas y dices, caramba, ¿cuántas películas o series no cumplen esto? Pero es verdad que yo creo que hay que utilizarlo con cierta, no sé, con cierta sensatez. Sé, por ejemplo, que hace unos años plantearon, creo que fue en Málaga, un cine programado en función desde Bechdel, y a mí francamente no creo que sea la herramienta para eso. Sí que creo que sirve eso para detectar las ausencias.
Supongo que también en el contexto del momento en el que salió, claro, era mucho una herramienta, supongo que mucho más útil, sí, que ahora, quizás.
Claro, sí, sí, sin duda. Yo creo
y
que
también
sí,
de ese despertar de que en las películas parece que las mujeres no siempre hablaban o de hombres o estaban como a merced de ellos todo el rato y no tenían de verdad un papel suyo o intereses propios.
No, yo creo que en ese sentido ha sido muy útil, vamos, que tú ves esa aplicación del test y es abrumador. Es abrumador el número de películas que lo cumplen.
Quizás sea una especie de toque de atención,
sí,
¿no? También.
Yo creo que servía para eso, sí. Y estaba muy bien formulado. Yo creo que era una cosa que podíamos como percibir, sobre sí, todo las mujeres de algún modo, pero no acabas de formular.
Y ahí lo dice en alto y haces,
claro,
sí, era
y
eso.
Te dices, justo era esto, ¿no? Un poco así. Pero yo creo que luego, a ver, yo creo que cualquier obra cultural, serie, película, lo que sea, trasciende de esto, ¿no? Y tiene muchos puntos de vista de los cuales ha de ser leída y analizada. Entonces, bueno, ahí luego ya se puede discutir muchas cosas, porque a veces pueden hablar dos mujeres y ser dos personajes nada interesantes.
Por supuesto.
Por ejemplo.
Pero supongo que sí que sirvió para visibilizar una realidad.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Como
sí. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí.
Un poco avanzando por hablar un poco de series, en los últimos años han aparecido muchas series que se pueden englobar dentro de lo que es el feminismo. Y bueno, acorde un poco también al movimiento Me Too, el 2017 marca. No quiere decir que no hubiese nada antes, todo lo contrario, había mucha producción, pero bueno, muchas de las series que igual podemos llegar a hablar surgen ese año. En el 2017, entre otras cosas, encontramos a dos series concretas que son Big Little Lies y El cuento de las criadas, las dos realizadas. Creadas por un hombre, pero sí que es cierto que las dos basadas en libros de dos autoras. Sobre todo yo renombro mucho a Margaret Atwood, que creo que mucha gente la hemos redescubierto, ¿no?
Sí,
gracias a esta
sí,
serie. Y bueno, se tratan temáticas como la violencia de género y los ventres de alquiler.
A mí me parece muy interesante el caso del cuento de la criada, porque la novela, como que casi nadie se acordaba de ella, uh-huh, una novela excelente, pero bueno, había quedado ahí un poco tal, y claro, de pronto era tan brillante, ¿no? Aparte que la primera temporada me parece soberbia, las otras, ¿no?
No, estamos sí, completamente de acuerdo.
Gracias. Ahí estaba, las otras horas se le ha ido completamente la idea de la
sí,
serie,
totalmente,
se les olvidó
sí,
las reglas de Gilead, se las han saltado todas, totalmente, en fin, fatal.
Vale.
Pero la primera me parece excelente, y claro, puso de moda de nuevo esto, ¿no? En la novela y el plantearnos, claro, que esto no estaba tan lejos de algunas realidades o
sí,
de algunas cosas que se podían ver. De hecho, ya en la novela se inspiró en cosas que sucedieron en la realidad y a partir de ahí creó este mundo de Gilead.
Y además lo hacen tan visual, ¿no? Los trajes y todo eso,
sí,
que es como que lo hacen incluso para el cine a veces, que las series las hacen para gente, parece que tonta, ¿no? De todo muy evidente y claro,
sí,
es tan visual que es que te entra con una potencia lo que dicen. Yo, por ejemplo, sí que me leí el libro después de haberme visto la serie, y la verdad es que el libro también me pasó lo típico, ¿no? De que tenés el libro y estás
sí,
comprando todo el rato. Pero es un libro brutal. Yo eso, igual, la segunda temporada y tercera, nada.
Sí.
Pero sí que me parece un serión.
Sí.
Que hay que ver.
No, ya tiene una influencia enorme. La imagen se ha convertido en imagen en manifestaciones feministas,
sí,
de
sí,
todo
sí,
tipo
sí,
de reivindicaciones.
Sí.
Y es sorprendente, pues una serie de HBO que en principio tampoco es mayoritaria, y mucha gente no tiene por qué identificar no sé, la forma de vestir, y sin embargo
sí,
se ha convertido en un icono
y que además
absolutamente
es una mujer
conocido,
normal, no me parece una supermodelo, ¿sabes? Dices, es que
sí,
eres normal.
Sí.
A mí eso también me gustó de la serie, me llamó la atención.
Sí, eso,
de
eso es muy
bueno. Qué curioso que hayan puesto a alguien que ni muy feo ni muy
sí,
guapo.
Una chica normal, sí,
sí,
efectivamente. Pero eso que hay más series en esa línea, ¿eh?
Sí.
De personajes, mujeres cuya belleza, pues no sé, son mujeres normales, ¿no? No son súper guapas ni son súper nada, ¿no? Son cotidianas.
Creo que la clave, pero no un poco de por qué nos pegó esa patada en el estómago en la primera temporada o el libro, es el identificar esa realidad como algo posible.
Sí.
Posible y cercano.
Y cercano, claro.
Cercano.
No, porque está basado, no está basado en una ciencia ficción de un futuro. No, está basado en un futuro a corto plazo, que
sí,
mola, porque ni siquiera dicen el año, si no me equivoco.
Vienen a esas imágenes de, bueno, y es que yo tenía que haber hecho algo entonces, pero
claro,
pensé
claro,
que era una tontería.
Eso es la mejor parte para
sí,
mí.
No, y no te das cuenta, se va quitando una libertad por aquí, se pierde
claro,
un derecho por allá, y bueno, no pasa nada, pero de pronto, ¡zas!
Sí,
se acabó.
Me recuerda un poco a Years and Years.
Sí.
Ese
sí,
último
sí,
mensaje,
sí,
¿no? De, claro, es que no pasa nada, pero pasa.
Pasa.
Dices, qué miedo.
Sí, sí.
Ya, de hecho, que lo hayan ubicado en Estados Unidos también es interesante, ¿no? Como,
claro,
sí, no hace falta irse muy lejos, realmente esto puede pasar en cualquier
sociedad. Una Corea del Norte ubicada en
claro,
Estados
claro,
Unidos,
claro,
por decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. De hecho, bueno, ha sacado una segunda parte recientemente. Atwood, ¿no? Que se llama Los Testamentos, que ha salido recientemente. Sí, que sé que sigue 15 años después, 15 años después la estela,
sí,
¿no?
De... Pero se ha saltado completamente la continuidad de la serie, lo cual
mejor está bien, porque de algún modo es decir, es demostrar que yo soy la autora.
Claro, claro.
Claro, vosotros habéis hecho lo que habéis querido a partir de este momento, ¿no?
Pero es muy distinto el libro. Los Testamentos es muy diferente del planteamiento, así como el otro es como seco y está contado así de una manera muy directa y tal. Este da muchas vueltas, es muy curioso, es bastante distinto.
Y luego también, ¿no? Big Little Lies, que es la otra serie que has nombrado, también que hace como la típica historia que la ves como súper comercial, pues como personajes, iconos, y de repente el finalaco, que no vamos a desvelar, pero dices, ostras, el mensaje iba por aquí.
Sí. Claro.
De que al final la esencia está ahí, el tema.
La vuelves a pensar y entonces te das cuenta que todo eso está sembradísimo.
La sororidad. O sea,
Yo recuerdo una imagen que es muy... estaba solo, estaba viendo el último capítulo.
Que no aceptaba esa palabra, ¿no? En la RAE, que lo dijeron. Estaban pendientes o estaban ahí, digo, mira, para el 8 de marzo.
Pues estaba viendo, yo vi la serie, no, la vi solo, ¿no? Y vi el último capítulo y, bueno, estaba con una plorera yo.
No se puede decir, ¿eh?
Estaba con plorera. Y justo mientras están las letras del final y yo sigo ahí con mi llorera, plorera. Aparece mi pareja con dos amigas que venían de tomar cerveza y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, que acabo de entender el concepto de sororidad. Esas fueron mis palabras y es que es tal cual, ¿eh?
Sí. Yo creo que eso está muy bien y luego me he explicado lo que supone el maltrato. Esto no es un spoiler, que está todo lo que rodea al personaje, a uno de los personajes, y yo creo que eso está muy bien explicado. Y aunque has comentado antes que no son series dirigidas por hombres, pero sí está producida por mujeres.
Totalmente.
Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que son actrices que tienen una edad a las cuales sorprendentemente les cuesta encontrar proyectos, digo sorprendentemente, pues son dos actrices magníficas y que pueden hacer cualquier cosa. Y claro, ellas mismas se erigen en productoras, cosa que ya llevan las mujeres haciendo muchos años en Hollywood, y eso les ha permitido sacar adelante este proyecto. Vamos, y se han convertido en mujeres poderosísimas, porque ha sido un éxito enorme y ahora bueno, tienen un enorme poder que antes no tenían.
Y a mi parecer, al contrario que de lo que hemos hablado en el cuento de la criada, la segunda temporada de Big Little Lies no desmerece nada.
No, está muy bien, yo creo que lo han continuado. Yo creo que también hay, tal vez, es que la novela no es el cuento de la criada, la novela original es un bestseller. Sí. Más normalito, de estos típicos que lees y están como pensados para ser llevados a imágenes. Sí. Entonces, claro, a lo mejor era más fácil seguirla. Yo creo que el cuento de la criada, el peso de la novela original es muy grande y ahí, sin Margaret Atwood, se les fue completamente.
Por seguir un poco la estela de Atwood, también tenemos a Alex Grace, que igual plantea una serie que plantea algo interesante, que se posiciona a lo que es la protagonista como víctima y a su vez asesina. Genera esa dicotomía o ambas cosas, que es interesante. E igual aquí introducir un poco lo que es el tema que realmente nos planteaste, que es lo de la posición de la mujer como víctima en un contexto histórico dentro del cine. De algún modo, que lo hace objeto, nunca lo hace sujeto, nunca lo hace partícipe de sus propios hechos. Ahí también enlazarla quizás con Kretbe, ¿no? Que en algún modo...
Es que eso me parece importantísimo, porque la cantidad de mujeres víctimas que vemos en las series es total, troceadas, desmenuzadas, asesinadas, violadas, todas, ¿no? Porque es un tópico, y de hecho muchísimas series nuevas nacen de la idea de que encuentran a una adolescente muerta y la investigación. Y dices, vale, en fin, sí, pero a lo mejor os podéis inventar otra cosa, ¿no? Es verdad, es que siempre ha estado ahí. Claro, la vuelta que se está dando un poco es que ese papel de víctima sigue existiendo, pero es verdad que ya no es solo eso. Es decir, que no se queda solo un papel de víctima, que normalmente ponen investigadoras mujeres, lo cual me hace muy interesante, y que da muchas vueltas sobre todo al concepto ese de la violencia contra la mujer. Se mete dentro de un discurso mayor que a mí me parece interesantísimo. Yo creo que ahí, creedme, marca mucha diferencia.
A mí con
tratamiento.
Esa descripción que acabas de dar me recuerda mucho a una serie que creo que tenemos apuntada por aquí, es la de Sharp Objects.
Sí.
Esa que precisamente es como una mujer, además, no es una antihéroe.
Totalmente,
realmente. Y el, no, y tampoco vas a desvelar, pero al final la mujer... Sí, no, sí, siguen enfocando a los hombres y al final la mujer es la que puede ser...
Pero pues esto es importantísimo, no nos podemos quedar... En las mujeres son buenas, yo creo que no puede ser. O hacemos personajes complejos y reales o estamos perdidas.
Claro.
Yo creo que este es el siguiente paso y muchas series están planteándose esto también. No podemos ser seres unidimensionales, ni somos seres de luz, ni somos nada. Somos personas complejas, como todas las personas. Sí, con circunstancias que te hacen hacer cosas. Entonces yo creo que las series... Si algo tienen, bueno, que tienen muchas cosas, es que están permitiendo poner muchos personajes femeninos muy complejos. Ahí Yo creo que el boom de las series ha sido esencial para esto. O sea, el boom es previo, pero yo creo que ha permitido que, claro, había que ampliar muchísimo lo que se decía en las series. Ahora se tratan temas impensables hace 10 años. Yo pienso series como estas me parecen impensables hace 5 años.
Hace poco,
los planteamientos estos, ¿no? De lo avanzadas que son, el modo que están planteando, y que están permitiendo hacer esto. Y esto es fantástico, que creo que en el cine de Hollywood no está pasando. Uh-huh. En otros cinematografías sí, pero en el cine de Hollywood me parece que se ha quedado en... mucho, no está ni de lejos en el grado este de libertad que tienen las series para plantear estas cosas.
Y esa visibilización que es tan importante, ¿no? Claro, el modelo diferente, claro, al que...
Claro, además de una manera consciente. Que sí, no es que salga solo porque sí, sino que es de una manera consciente.
Ahora, personajes como Alicia Florrick, por ejemplo, de The Good Wife, que es un personaje complejísimo, bueno y malo, la odias, la quieres, es víctima pero no, y luego deja de ser víctima. Hombre, por favor, es un personajazo completísimo, ¿no? Y esto yo creo que solo puede dar una serie que permite además... alargar y dar matices. No, esto es muy relevante, yo creo.
Podríamos hablar de varias autoras en la actualidad, de algún modo, que tienen la peculiaridad hoy en día, por lo que estábamos diciendo antes, que son autoras, productoras, actrices de sus propias uh-huh. series. Aquí encontramos, por ejemplo, a Lena Dunham, ¿no? Sí. En Girls, que igual marcó una estela, ¿no? En su momento, porque empieza la serie en 2012, hace bastante. A Phoebe Waller-Bryce, de Fleabag o Killing Eve, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, que bueno, pues son a fin de cuentas series muy incisivas, humor rafes, que de hecho en Fleabag es mola esa parte en la que el cual se dirige de vez en cuando a la pantalla sin reparos, ¿no? Que cuestiona, ¿no? Esos juicios de moral que el espectador puede dar.
Yo creo que son series muy incómodas,
sí, sí.
Afortunadamente. O sea, pretenden crearnos incomodidad porque están mostrando, primero, mujeres súper imperfectas, esto que hablábamos antes, que dices que bien, claro, porque las ves a veces y dices, pero qué idiote te estás haciendo, pero parece mentira. No, es que la ves y la ves pegársela y darse de tumbos contra la pared, pero luego, no sé, son, yo creo que están revisando muchísimo todos esos modelos femeninos, dándole la vuelta a todos los conceptos,
sí.
Por ejemplo, de la comedia romántica, les dando la vuelta completamente al mito del amor romántico, lo están destrozando, bueno, afortunadamente, que ya tocaba. Y eso está genial, vamos, yo creo que sí. Y una serie como Fleabag, bueno, con esto de dirigirse, cada vez que nació de un monólogo.
Uh-huh.
Y entonces, claro, mantiene esta idea, pero a mí se me parece tan efectiva, me parece tan inteligente esa serie.
Uh-huh. Sí, esa serie me parece súper esa increíble. Nuestra colaboradora Mónica fue la que recomendó como que era su serie de 2019.
Y justo
además
le
ya habían dado los Globos de Oro.
Sí,
y
sí,
demás,
sí. Pues que me ha salido la segunda. Casi mejor que la primera. A mí me parece excelente esta serie.
Uh-huh.
Y cómo se carga todos los clichés de la mujer, la sexualidad, del deseo, del propio feminismo, se ríe de todo. Bueno, a mí me parece excelente esta.
Y, por ejemplo, Girls sí que es una serie que no acabé de enganchar.
A mí me costó lo mío también.
Sí, porque
decir.
Era como un tema de... me mola, pero es que creo que la temática... no, o sea, los personajes sí que es verdad que los ves y dices, salen de lo normal y está guay. Y
sí.
En ese aspecto sí que dices, jo, lo mismo, no es una super pivón, es una persona normal.
Sí, sí, sí.
Pero sí que es verdad, sí, tenemos que hablar de series que no me acabo de enganchar. Me recomiendo un poco a...
Es autoficción, ¿no? De algún modo.
Sí,
o sea, se refleja a sí misma con todas sus contradicciones, lo cual me encanta. En la última temporada, concretamente, hay un capítulo, no me acuerdo del nombre, que me parece que funcionaría como película perfectamente, con todas sus contradicciones, ¿no?
Sí.
Que se enamora de una persona mayor,
sí,
o sea,
sí, sí.
Que es como un editor, que ya le embelesa, ¿no? De algún modo.
Uh-huh.
Las contradicciones que tiene ese capítulo es impresionante.
El mérito un poco también de la serie es que la protagonista es la escritora,
sí.
Del, ¿no?
Sí.
Y la productora,
sí,
la directora, o sea, la
luchó
tía tiene acceso
para conseguirlo.
Y dijo, esto lo he hecho yo y me lo actúo yo.
Sí, sí, sí,
sí.
Sí. Pero me encanta, por ejemplo, la libertad con la que exhibe su cuerpo, eso me encanta, que la
sí.
Critican muchísimo y dices,
sí.
Deja de criticar.
Eso es maravilloso.
Deja de criticar,
sí.
A mí esto me parece muy valiente por su parte y de verdad muy necesario.
Qué
eso.
Triste que nos parezca, que nos llame la atención.
Sí, sí, es lamentable, pero es así, ¿no? Y la siguen criticando, es que es increíble, estas cosas parece que no cambian.
Serie en esa línea también, creo que es, no sé si habéis visto Muñecas Rusas.
Sí.
Una serie de Netflix.
No la he visto, sé cuál es, pero no la he
creo
visto.
Creo que va un poco en esa línea también,
sí.
¿No?
Uh-huh. Sí, que también se dirige mucha cámara, ¿no?
Es
la del bucle, ¿no? La que
sí,
se
sí,
vive
sí.
En
es
bucle. De hecho, en esta línea justo tenía apuntadas varias, que son creadores y actrices, ¿no? Sus propias esto, y lo enlazo con un tema que es la maternidad y la conciliación laboral, que también hay varias series que tratan este tema, simplemente por normal, la de Perfect Things, la de Madres Trabajadoras, yo creo
sí.
Que son bastante destacables las dos. Y me interesa, por un artículo que hemos hablado antes de antiheroínas, en un artículo tuyo leí que hablas de antiheroínas de lo doméstico, de algún modo, ¿no?
Es que esto mola mucho, ¿no? Porque, claro, el concepto de antihéroe, me acuerdo que al hacer el artículo metí antihéroe y te sale la definición, yo existía antihéroína, me lo subrayaba todo el rato el dichoso word. Porque no existe el concepto. Claro, es que no existe el concepto de heroína de antihéroína, ¿no?
Agregar al diccionario.
Entonces, la de Sharp Objects, por ejemplo, me parece una antihéroína de manual,
sí.
O me lo parece la protagonista de Homeland, por ejemplo, que es una
de
Carrie Mathison. Que son antiheroínas de verdad, que decir, no porque sean malas, porque el antihéroe no es malvado, es
sí.
El que no cumple con esto, ¿no?
Sí.
Es otra cosa,
bueno,
el malvado es otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a mí me parece fundamental que existan estas antiheroínas, porque yo creo que es, no sé, es que son muy muy complejas y son personajes con los que no siempre te identificas. Pero es que hemos visto antihéroes todo el rato en el cine y luego en las series constantemente, es uno de los grandes modelos y ahí no tenemos problema. Y con las mujeres parece que eres una mala mujer, eres una mala madre, eres una mala hija, eres una mala amante, eres una mala trabajadora, ¿no? No, no, perdona, estamos hartos de ver hombres así
en
las
series. A mi función no es esa.
Claro, mi función no es esa, yo soy, no sé, entonces esto me gusta mucho y cada vez yo creo que hay más series en esa línea de las antiheroínas, ¿no? En The Killing, en Brown Broen, por ejemplo, todas las protagonistas de las series nórdicas, estas, las investigadoras, que son, por favor,
estoy enamorado de los nórdicos,
¿verdad?
Y de todas
es que los personajes complejísimos,
sorprendentes. Saga Noren, la de Brown Broen, es impresionante. Sí, sí, o sea, sí. Es uno de mis personajes.
Claro.
Pues toda su complejidad, su vida interior, su... que eso... lo pones en un investigador de Nueva York, claro, en una serie y tal, y lo ves normal, pero aquí vamos.
Claro, es que Hombres Raros está llena de las series protagonizadas por raritos como Gil Grissom, ¿no? En CSI, por todos los que quieras.
Y además al final son raritos adorables.
Ah, claro, claro.
¿No? Y nosotros somos raritas.
Raritas tal, ya no tanto, ya. Porque esto ya de follar con quien quieres, ¿no? O de no, qué sé, de no sí, querer sí. tener hijos. Esto ya, oye, no, espera, eres sospechosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Yo creo que ahí la ficción está rompiendo clichés y es muy necesaria, muy necesaria.
Bueno, por pasar un poco, o sea, obviamente el feminismo es una lucha de toda la historia de la humanidad, no es que haya surgido ahora. Y bueno, sí que hay varias series por un poco también nombrarlas, de que, pues eso, hablan de esta lucha histórica de algún modo. Sí que nombró la película Sufragistas, que no tenía nada que ver con las series, pero que de algún modo pues siguen igual esa estela, de algún modo, ¿sabes? En las películas de 2015, y bueno.
Bueno, es que hay que crear la genealogía.
Sí, ¿no?
No está creada esa genealogía, pero el feminismo siempre se preocupaba desde los años 70, esta idea de crear la genealogía, ¿no? De las mujeres. Porque esa no estaba construida, ¿no? Y entonces ahora yo creo que las series, en parte las películas, están un poco creando estos, a estos personajes femeninos históricos que hay que conocer, sí. ¿No? Y saber.
Sí, que estaban invisibilizados, claro, a fin de cuentas. No es que no existieran, sino que no se les quería mostrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquí encontramos series como la maravillosa Sienna Meisel.
Bueno, esa es genial, esa serie. Es maravillosa.
Sí, ¿no?
La serie, sí.
Y Glow, que también no la comentaste, ¿no?
Sí, es que Glow es una serie sorprendente, ¿no? Sí, porque yo recuerdo cuando me dijeron, no sé quién, mi amigo me dijo, tienes que verla, que está muy bien, yo, mujeres luchadoras, tal, esto, pero ¿qué es?
De Pressing Catch.
Años 80. Claro, te enseñó, ver, ostras, y lo ves, dices, pero qué serie deliciosa, sí. Inteligentísima.
Y sobre todo la segunda temporada me gusta incluso más,
pero
que la
es que
primera.
Pero va mejorando todas las temporadas.
Sí, sí.
Y luego, claro, la galería de mujeres que hay, aparte hay cuerpos de todo tipo, colores, todo tipo de colores, todo tipo de comportamientos. Yo esa serie, esta idea de la sororidad además está muy presente, pero muy bien contada, ¿no? No cliché y no en plan somos seres de luz, ¿no? Aquí se equivocan, mete la pata
y mucho además,
y mucho, y luego me parece, y bueno, el juego precioso de utilizar lo del pressing catch como algo empoderador cuando están representando esos clichés brutales que representan, que son odiosos, y sin embargo consiguen trascender de esto. A mí me hace una serie inteligentísima, una serie de estas que yo la recomiendo muchísimo, Glow.
Los más capítulos así tan rápidos, claro. Que se ven en 23 minutos,
claro. No, luego esta idea de que además la batalla esta de las mujeres está en todas partes. Es decir, algunas muy evidentes si estás en la batalla política o estás en un esto de representación, pero es que está en un programa de Pressing Catch, está en cualquier sitio, ¿no? Lo de la maravillosa Miss Maisel esta, que también es otra serie, bueno, esta me parece una originalidad. Es que, ¿ves? Glow o Miss Maisel son estas series que serían impensables hace 5 años o 6. Que alguien plantee una serie y se la compren de una monologuista a finales de los años 50 en Estados Unidos, ¿en serio? Que es una madre más familia rica. Y una pija rica y que mira, que quieres ser monologuista, creo que eso lo compraran, ¿no? Y ahora te lo compran. Y lo de Glow lo mismo, porque hace mucha falta esos personajes. Bueno, parece que son series magníficas, ¿no? Y de paso retratan épocas, ¿no? Yo creo que
y que han encontrado con su público también,
claro,
algo bueno ha tenido todo esto, toda esta creación de plataformas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la diversidad esta nos ha favorecido muchísimo a las mujeres, a la representación de las mujeres en el audiovisual, pero muchísimo, muchísimo, parece importantísimo.
Sí, a mí sí me gustaría decir a los que nos escuchan que intentaremos poner todas estas series en la descripción, porque son series que dices, claro. No, tal, pero luego de cómo se dicen a cómo se escriben, las pondremos,
¿vale? Luego, como
¿vale?
dijo, sí, es cierto. Ahí hay una que es muy interesante, que es Gentleman Jack.
Sí, es que la que iba a nombrar.
Sí, porque no sé, recoge, esta sí que es un personaje real... de una mujer, una lesbiana del siglo XIX, una terrateniente. Esta es un personaje formidable, claro, que dejó escritos unos diarios absolutamente precisos de toda su vida, de en qué se gastaba el último centavo, a cómo era en la cama con sus amantes mujeres. Y esta, a mí me parece, bueno, importantísima esta serie, yo creo. No sé, muy, muy, muy interesante. Esta sí que está además hecha por una mujer, por Sally Wainwright, que es la autora de Happy Valley. también, y bueno, ahí yo creo que se nota mucho, estás abriendo ahí una beta, ¿no?, de recuperación. No sé, es muy raro encontrar un personaje así.
Que por cierto, en esta línea de series, el programa, hace dos programas o tres, que hablamos de lo que nos espera en 2020, hablamos de una serie que se llama, no sé si conoces, Mrs. America, que va a estrenar en abril, creo que es HBO, y habla de, la serie va sobre la historia del feminismo moderno.
Muy bien.
Tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, creo que eran 7 protagonistas femeninas, desde Kate Blanchett a Elizabeth Banks, o sea, un elenco maravilloso, que tiene muy buena pinta.
Pues sí. A mí antes que fueran protagonizadas por actrices famosas me da un poco de reparo, pero diré que es de Big Little Lies. Eso para mí, en mi cabeza ha cambiado. De repente ha sido de, también esta gente tiene estas inquietudes.
Para
a
mí,
veces.
Las tiene,
para mí sirvió para redescubrir, por ejemplo, a Nicole Kidman. No sé, pues, wow.
Pero es que Nicole Kidman aquí recuperó como su prestigio de actriz que había perdido. Una lástima, una carrera extraordinaria.
Desde Dogville.
Desde Dogville está extraordinaria. Pero es que aquí solo las secuencias con la psiquiatra, a mí eso me parece extraordinaria. Que cómo transmite la incomodidad.
Me gustaría pensar que todos los casos que han salido en Hollywood de acoso y todo esto últimamente, bastante desagradables, a lo mejor han tenido un poco su repercusión en otro tipo de escenario, como pueden ser las series, que han encontrado otro espacio no dominado por eso.
Sí.
Un poco como respuesta. No lo sé, o simplemente coincide. Pero, vamos, es un tema muy sonado el que ha habido muchas actrices de estas que han sido, se han visto afectadas. Sí, y de repente te ves un protagonismo de series de este tipo, protagonizas por este tipo de actrices tan famosas.
Sí.
Yo quiero pensar que hay algo ahí de, venga, va, pues ahora voy y lo hago.
Sí,
¿sabes?
Yo creo que sí.
Y no
yo
te
creo
necesito.
Que hay una parte de, no oportunismo, bueno, de coyuntural, ¿no? De, bueno, son temas que interesan y, bueno, tanto las series los recogen, pero creo que también hay algo de ese compromiso de las actrices que se han tenido de
ese despertar, al final el feminismo lo hablábamos como un botón que de repente te tocan unas gafas
las que gafas, te, gafas. Te las pones ya son para siempre, ya no puedes evitarlo, esto es así, ¿no? Hay una serie que está en esto de Morning Show en la plataforma nueva Apple, esta con Jennifer Aniston, que es la historia de en una cadena de televisión, y es una historia del Me Too también, de aquí, ¿no? Pues clarísima, otra vez ahí justo en el propio mundo de la televisión.
Y bueno, con esta última que has nombrado, abrimos uno de los grandes temas, ¿ves? La diversidad y la libertad sexual, ¿no? Que surge, ¿no?, a raíz de muchas series que tratan de desmontar todo tipo de etiquetas, estereotipos, ¿no? Encontramos series como Euphoria, I Love Dick, Sex Education, The Good Wife, todas ellas hechas por mujeres, ¿no?
La mayoría, sí. Y bueno, es que aquí es que, a pesar de lo que digan todos esos carcas que les va a atropellar el presente y el futuro, es que esto es imparable. Quiero decir, la serie lo que está mostrando es esa idea de la diversidad. Es que, no sé, en Euphoria hay una protagonista trans, pero esto no es...
No es trascendente, ¿no?
Claro, sí, es una condición de ella, pero esto no determina el personaje. Esto es importantísimo. Que,
es súper importante.
Que las personas LGTBI que aparezcan en las ficciones no sea lo único que las define. Esto es todo un paso adelante, porque hasta ahora era muy así. Y a lo mejor era inevitable, tal como era la sociedad, pero ahora el paso adelante es este. El de esto no las define, es un aspecto más, ¿no? Y, por ejemplo, el tratamiento en Euphoria es...
Nosotros hemos nombrado bastante esa serie y lo he contado hasta 3 veces que la hemos nombrado, esta será nuestra cuarta si no me equivoco, y lo que más nos llama la atención es como hay un personaje tan potente que tú estás todo el rato un poco como pendiente y en ningún momento el foco está ahí por eso.
De hecho, al principio tú no sabes que hasta que no sé cuándo lo descubres y dices, mira.
Y lo dicen como si dices, ¿ves? Y dices, pero lo he disfrutado igual.
Sí,
de lo que se trata de no me ha condicionado para conocer a esta persona.
Ni le ha condicionado a quien ha dirigido o escrito la serie para valerse de ello en ningún caso.
Aparte que a nivel visual a mí me parece una delicia.
Es que esa es otra. Bueno, eso es importante porque yo creo que aquí esta serie, claro, se tiene un trabajo de puesta en escena apabullante, precioso, es una maravillosa serie. Inesperada, porque es una serie en teoría de adolescentes, pero a mí me parece que, bueno, trasciende completamente esa condición, ¿no? Y luego está el caso de Sex Education, que yo creo que hace mucha falta. El Sex Education y la educación sexual. Entonces yo creo que está para la segunda temporada, claro, es que ha sido excelente también, planteando todo tipo de comportamientos sexuales, todas las formas, no sé, y hace muchísima falta. Que es una serie
ahora,
de
además que estamos en un momento en el que hay partidos políticos que están diciendo que las actividades extraescolares, la formación sexual hay que regirla, es de... ¿Pero de qué vais?
¿Pero de qué vas?
Estamos locos, estamos en otra cosa ya.
Esa es, ¿de qué vas? Mírate esta serie, entérate de lo que sucede en el mundo. Pero te digo, que les va a pasar por encima, pasa que mientras tanto van a molestar mucho.
Ojalá pase eso y no nos pase en cuenta, criada.
No, yo creo que no. Yo ahí soy optimista, yo creo que no. Yo creo que las cosas son imparables, totalmente.
Pues nos quedamos con eso, estamos llegando al final de esta sección, ¿no? Que nos pese, ¿no?, de algún modo. No sé, ¿queréis comentar alguna serie más? Hay muchísimas en este listado.
Yo gigante. Quería hablar de dos cosas rapidísimamente contigo. Una es que no hemos hablado en ningún caso de ninguna serie del Estado español.
No, de hecho sí que
tenemos Vida Perfecta.
Vida Perfecta y Las Chicas del Cable, de hecho sí que estaban dentro de este listado.
Las Chicas del Cable es una especie de feminismo soft, así, sí. Bueno, que no viene mal. Pero bueno, así un poco, ¿no? Digamos que el lujo acaba enmascarando un poco todo el mensaje feminista que sí tiene, ¿eh? Porque hay una lesbiana, hay...
Bueno, hay bueno, Vis-a-vis, por ejemplo.
Vis-a-vis también. Sí, o Vida Perfecta, que plantea todo también este mundo... Pues eso, lo complicado que es eso. O sea, es
un yo lo que sí que he visto más aquí es en, cuando hemos hablado de los personajes femeninos de los Nordic Noirs.
Sí.
Yo creo que ahora sí que en España está ocurriendo. No sé si habéis visto una serie Hierro. Que me encanta, Hierro. Luego El Sabor de las Margaritas, sí. Que es una serie gallega que me parece... Sí, sí, también sí. Está ese personaje muy parecido al de Sarah Noguen o...
Sí, o está directamente inspirada.
Totalmente.
En esta casa les ha salido muy bien.
Sí.
Sí, pero Hierro, por ejemplo, el personaje de Candela Peña en Hierro, la jueza esta, yo, es un personaje femenino de altura al nivel de la de las protagonistas de estos nórdicos. Y a mí me... Y también esa línea, ¿no? De no encaja en clichés, es una mujer mayor, que digo, una mujer de 40, 50 años... Muy bien, ¿no? Como no sé, como en The Good Wife o en The Good Fight, por ejemplo.
Es un poco la parte también importante, que vayan a caer fallando más mujeres en producción, permitirá que muchas actrices, que es la crítica que siempre ha habido, que a partir de los 30 parece que desaparecen, sí. Los 30 hacen papeles de 50, ¿no? Y llega un momento que desaparecen totalmente, salvo alguna excepción, Jane Fonda que vuelve con una...
Sí, bueno, la de Jane Fonda, claro, está la propia serie de ella, ¿no? De dos setentonas
sí,
ahí.
Frankie,
se me olvida cómo se llama ella. Es asombrosa también, ¿no?
Sí.
Yo es que creo que esto en las series ya no se da. En el cine de Hollywood sí. Yo creo que todavía esta barrera de los 30 o así todavía está bastante... Aunque hay cada vez más personajes, pero claro, en el mundo de las series este ya se ha franqueado completamente desde mi punto de vista. Yo creo que ahí ya... Yo veo mujeres de todas las edades, de todos los físicos y cada vez más.
Sí, yo, aunque se nos vaya un poco ya de tiempo... Quería introducir así brevemente.
Yo tengo duda por tu segunda pregunta.
Claro, bueno, dos. Está en la segunda.
No, en verdad esta sería la tercera. hemos tenido más de una ocasión en la radio hablando de series, sobre todo contigo, Serchi, la conversación sobre, hablando por ejemplo de Juego de Tronos o de Westworld,
uh-huh.
Cómo los personajes femeninos acaban siendo de alguna manera los más fuertes,
uh-huh.
Pero no de una manera... ¿Te acuerdas de aquella conversación que tuvimos? Mm. Que al final el objetivo no era un objetivo, por así decirlo, bueno.
Yo creo que está un poco en base a lo que...
Como
a,
que el parecernos a los... A los
claro, era el antihéroe, antiheroína,
sí.
Convertirla de alguna manera...
Sí, eso justamente en tus artículos hablas de ello, ¿no?
Sí.
Que normalmente es como Lara Croft, el ejemplo claro.
Claro.
¿No? Es de no es necesario hacer hombre a una mujer. O sea,
es.
Estamos hablando
claro,
de otras cosas.
Una Dolores en Westworld que acaba, sin claro. Hacer spoilers, haciendo cosas malas.
Claro.
Sí. Sí, a mí, concretamente la evolución de Dolores, yo no tengo muchos problemas con ella, pero bueno, es
también... Pero no eres muy fan de Westworld.
Sí, la primera temporada me gustó bastante, la segunda menos, espero que la tercera esté ahí. No, pero me parece muy interesante eso, y en Juego de Tronos se nota, como eran, la mayoría, de hecho, al principio se hablaba mucho que era así muy masculina y tal, pero claro, las mujeres acaban teniendo un papel central y son personajes muy complicados y muy bien, con muchas caras.
Y a mí me viene también, hablando de eso, de los 100.
Sí.
La habéis visto también, que está protagonizada
sí,
por mujeres.
Sí, es una cosa muy parecida a Westworld o Juego de Tronos.
Pero sin embargo, yo creo que en la ciencia ficción y en la fantasía, en estos últimos años, las mujeres han tenido un papel. De hecho, por ejemplo, para mí Alien es como el papel
sí.
Que está
sí,
ahí,
sí,
ella,
sí.
Que es, vamos,
sí.
que es
la... Gravity, que es una que no pasaría antes de Bessel, ni Alien, y sin embargo...
Exactamente.
Ahí está. Por ejemplo, hay muchísimas series de estas de adolescentes y para jóvenes, de estas juveniles, de fantásticas, llenas de hombres lobo y mujeres vampiro,
creo
todo tipo de seres. No, lo puse por delante, no, Dios mío, son más tóxicas. Pero otras series, ¿no?, que conviven todo tipo de seres, de todo tipo de razas, y ahí, por ejemplo, es una cosa de pansexual total. A veces me asombra, son dirigidas a público muy juvenil,
sí,
y
sí,
a mí
sí, sí.
Claro, por eso es cuando digo, esto es imparable, porque la gente está viendo eso, y está viendo claro. Series donde todo el mundo se acuesta con todo el mundo sin hacer caso de si es un hombre león y una mujer pájaro, ¿no? No, es verdad, ¿no? Y creo que
sí.
Hay una idea de diversidad, y eso en un producto de puro consumo, porque esas son series para consumo juvenil rápido, Y son asombrosas. Yo a veces veo capítulos de estos solo por ver qué hacen y alucino con esta, no sé, con esta libertad, ¿no?, que manifiestan. Y yo creo que por ahí vamos, imparable.
Es por eso que el cine fantástico y las distopías siempre son tan necesarias, ¿no? Porque realmente podemos hablar de lo que nos dé la gana, que esto lo hemos dicho muchas veces.
Absolutamente. Y las series lo están demostrando de nuevo. Es decir, es una manera de hablar del presente, pero claro, lo haces ahí con sus efectos especiales y tal, pero están lanzando unos mensajes, vamos, sí, clarísimamente.
Muchas gracias, Aurea.
Gracias
por,
a vosotros.
Por divagar con nosotros.
Un placer, de verdad.
Y esperamos vernos en otra ocasión.
Seguro.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Pues la verdad es que la entrevista es una gozada. Hay muchísima información, como habéis podido escuchar. Y bueno, sobre todo recordaros eso, que en la descripción pondremos estas series para que podáis seguirlas. La verdad es que fue una experiencia genial.
Sí, una conversación muy, muy amena con una persona que habla también como escribe, sí, que es lo que me sorprendió.
La verdad que es muy importante también leer sus artículos.
Claro.
Realmente. Y no, yo por mi parte me quedé con muchas ganas de hablar de muchas más cosas.
Sí, podríamos sí. haber estado hablando. Bueno, luego hubo una post conversación fuera de micro sobre Leftovers que fue también apasionante.
Sí, la verdad que sí.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, y uniendo un poco a esta pedazo de profesora del arte, de historia del arte que habéis podido escuchar, vamos a hablar de un juego de mesa llamado Her Story. Y bueno, y ahí vamos a entrevistar a Amparo, que es una de las creadoras, y nos va a hablar de este juego sobre artistas, mujeres y entidades o corporalidades. Así que esperamos que os guste mucho, mucho.
Para este especial sobre feminismo de Expansión SBG, vamos a hablar con Amparo MGM, una de las creadoras del juego de mesa Her Story. Bueno, Amparo, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, lo primero de todo, ¿podrías contarnos brevemente en qué consiste tu juego?
Pues el juego está basado en artistas mujeres o en artistas de identidades, corporalidades no normativas. Entonces, pues bueno, tú como jugador, jugadora, jugadora, voy a resumir en jugadores, así abarco a todo el mundo. Entonces, cada jugador es un movimiento artístico y tú has de conseguir a los artistas de, que pertenezcan a ese movimiento artístico. Entonces, al final serán doble carta, tienes que conseguir al artista y a su obra que pertenezcan a tu movimiento artístico. Entonces, si hay 7 movimientos artísticos, pues has de encontrar 6 artistas, porque cada movimiento tiene 6 artistas, pues las 6 artistas que pertenezcan a tu movimiento con sus respectivas obras. Entonces, en total son 12 cartas las que tienes que conseguir. Y entonces, pues gana el jugador, que jugadora, jugadores, que antes consiga todas las artistas con sus respectivas obras.
Entiendo que el juego va orientado para adultos.
Sí, es un juego para adultos. Está pensado también... También pensamos, porque este juego al final, bueno, lo empecé yo sola, pero es mucho, entonces lo estoy haciendo con una colega que ya ha trabajado con ella también en otras cosas, el Gambac. Entonces ella se encargará más de la parte gráfica y yo de la teoría. Cuando yo lo empecé era un juego como un poco más juvenil, para jugar con gente de secundaria, para trabajar la educación afectivo-sexual. Pero después de darle vueltas y así, quizás sí que esté un poco más enfocado para adultos o adolescente tardío, no sé, de, a partir de, no sé, 18 o una cosa así. La verdad que ha cambiado bastante desde el inicio hasta el punto en el que hemos llegado ahora. El juego está evolucionando bastante, que bueno, supongo que es normal en todo proceso de creación de un juego de mesa.
¿Y podrías describirnos un poco, es decir, nos has dicho cómo podemos ganar con esas cartas, pero cómo jugamos?
Ajá. El juego tiene varios componentes. Por un lado, hay un tablero central que va numerado y funciona con un dado. Por tanto, cada jugador pues, tira el dado y el número que le salga pues, tiene que ir a la casilla que le corresponda por el dado. Y entonces te has de hacer la función que te pida esa casilla. Pues en esa casilla igual te va a pedir en unas que robes carta, en otras pierdes un turno, en otras, no sé, hay varias jugadas. Por ejemplo, en el caso de que te diga puedes robar carta, puedes robar 4 tipos de carta, que el mismo tablero te lo ha de decir qué tipo de carta es. Pues hay un mazo de cartas que son de progreso, pues que te ayudan a avanzar, te dan fichas para que puedas comerciar. Hay otro mazo de cartas que es de opresión, pues que te hace perder puntos, perder fichas, perder cartas, ¿no? Retroceder, ¿va? Y luego pues está el mazo que cada jugador tiene que conseguir, que es el de las artistas y el de sus obras respectivamente, que son dos mazos diferentes. Entonces el tablero te dirá, pues, robas una carta de artista y dices, es de movimiento, perfecto, es de otro movimiento, pues a ver si la persona de ese movimiento me la quiere comprar, yo se la vendo, a lo mejor me conviene quedármela porque no quiere, bueno, ahí entraría la estrategia de cada jugador.
Me acuerdo de una carta en concreto que tenías, ¿no? Que eran los nazis. Que era como que los nazis te lo quitaban todo.
Todo, ¿no? Claro. Es que, sí. Está claro, porque como Hitler era un forofo del arte y
un gran usurpador.
Sí, total. Total y absoluto. El mayor de todos estaba obsesionado. Y de hecho persiguió a muchísimos artistas cuando denominó arte degenerado. Y bueno, tenía una obsesión bastante peculiar. Entonces, claro, si todas las cartas de opresión tienen que ver con el arte. En este caso, si te toca a los nazis o te toca a Hitler, que la carta es Adolf Hitler, claro, te toca a la gente, ¡wow, me toca a Hitler! ¿Esto qué es? Claro, Hitler te lo quita todo. Entonces, lo que nos ha pasado es que te toque Hitler al principio de la jugada, de jugar, en la primera fila, te toca una carta de opresión, la coges, es Hitler, te lo quita todo, entonces es muy difícil remontar. Y esta es una de las cosas de las que hablaba antes de la evolución del juego, ¿no? Que nos hemos dado cuenta a raíz de jugar, que todavía nos falta jugar mucho más, que quizás, por ejemplo, en las primeras casillas no poner ninguna de opresión, porque si te tocan dos seguidas es muy difícil remontar, la gente se aburre, entonces, claro, hay que cambiar la dinámica. Y pues nos dimos cuenta que el tablero era un factor como muy principal en el juego, porque según cómo estaban las posiciones de las casillas, sí. Eso es la distribución, pues variaba un montón la dinámica del juego, el ritmo y claro, la gente, ¿no? Que si tiene ganas de jugar, de competir o de colaborar o se aburre.
Luego también te quería preguntar, ya hablando un poco de los objetivos del juego, ¿por qué decidiste crear este juego y cómo has llevado a cabo este proceso que nos estás contando? Y también, ¿en qué fase estáis? ¿Si vais a editarlo? ¿Si no?
Sí, pues bueno, la creación al final empezó con un TFM, funcionó y a la gente le gustó. Desde el tribunal también, ¿no?, me propusieron editarlo y así, y yo dije, pues sí, ¿por qué no? ¿No? Ya que me sirva de algo esto, y porque además al final es mi pasión también. Tanto los juegos de mesa, igual hace, ¿no?, no tienes tanto tiempo para jugar, pero bueno, la historia del arte, todo eso me flipa, y fue como, pues yo tiro para adelante, si esto la gente ve que tiene salida. Y entonces, pues esto, ¿no?, lo que comentaba también antes, con una colega que ya hemos hecho muchas cosas juntas, le propuse hacer la parte gráfica, y entonces entre las dos tenemos la idea de editarlo y sacarlo para las navidades de 2020-2021.
Ah, muy bien.
Sí, la fecha que nos hemos propuesto, siendo como conscientes de todos, ¿no?, otros proyectos que tenemos, otros curros, trabajo, tal. Nos hemos propuesto como para navidades sacarlo sí o sí, y entonces, pues bueno, también, claro, que tienes que jugar mucho y cambias una cosa y tienes que volver a jugar varias veces, cambias otra, entonces, claro, es un proceso bastante largo.
Pero ¿Habéis pensado algún nombre del juego?
Pues habíamos pensado dejarlo tal cual, A Story of Art, o por si luego, yo qué sé, esto ya es como a muy largo plazo, si hiciéramos otro de científicas, ¿no?, pues sería como A Story, no sé, científicas.
Claro, pues hablando un poco de Her Story, ¿qué podrías decirnos sobre las mujeres y su relación con el arte? ¿Debería existir una historia del arte con perspectiva feminista o no hace falta que esto exista?
Bueno, en realidad esto existe desde hace bastantes décadas. Es el tema ya también, más que debiera existir o no, quizás sería más arte feminista con perspectiva feminista, que es feminista, que entra dentro de feminista, qué tipo de cuerpos, qué tipo de identidades. O sea, eso es un tema que hace décadas están ahí peleando las académicas. Yo creo que por lo menos una divulgación, ¿no?, de todas las mujeres o otras corporalidades no normativas ni identidades que han estado ahí. Y a mí, cuando la gente dice, no, es que no había vida, antes había muy pocas artistas mujeres, ahí me hierve la sangre, porque pienso, pero ¿qué va a haber pocas? Si habían miles, y muchas tuvieron un gran éxito en vida, eran famosísimas, dirigían escuelas, pues formaban parte de asociaciones, de sociedades. Yo no sé, es como, no sé, no lo entiendo mucho también, porque supongo que a mí me hablarán de otras cosas y también dirán, no, pues no había, no lo sé, ¿no?, algo que tú no sabes. pero desde luego que ha habido mujeres en la historia, en el arte, las ha habido siempre. Otra cosa es como si las recordamos o no, si hay una difusión de ellas o no. O si...
Claro, es evidente que también la propaganda que se hace a los hombres y a las mujeres ha sido muy diferente. Yo creo que las mujeres Eso han sido muy maltratadas en el ámbito del arte, igual que en muchos otros. Y bueno, y sin duda yo creo que hacéis una gran labor de recopilación porque visibilizáis muchas artistas. De hecho, te quería preguntar por esto, que hay mogollón de cartas de mujeres que retratáis en vuestro juego. ¿Hay alguna que te gustaría destacar? Y sobre todo te quiero hacer esta pregunta porque también me hierve la sangre a mí con esto. ¿Hay vida más allá de Frida Kahlo, que parece que solo existe ella?
¡Ay, sí! ¡Ay, yo lo sé! Yo no sé, le he cogido manía ya. No, sí, la verdad es que... Mira, yo tengo... Así, aprovecho para hacer publicidad. No, en verdad tengo una cuenta de Instagram que se llama Historia del Arte y ahí yo pongo artistas mujeres o cuerpos disidentes. Y siempre pienso, bueno, el día que ponga Frida Kahlo será el último día que ponga algo. Igual es porque ya no tengo más que poner y eso espero que no ocurra porque hay miles y miles.
O también porque realmente ella ha sido tan visibilizada que poco papel hace ya.
Claro, y porque a veces yo creo que muchas veces pecamos de un ejercicio de nuestro ejercicio de visibilización. Muchas veces creo que invisibiliza a otras muchas y creo que en este caso Frida Kahlo es... acapara y eclipsa el resto y la gente dice, sí, bueno, había una, y es como, no, había una, no, habían un montón y más, además es como, es que no sabes nada de su vida, porque si supieras algo de su vida sabrías que estaba en un colectivo, que había, en la que había más mujeres artistas, que también son muy famosas, ¿no? Y ahora, bueno, poco a poco, en bachiller han introducido alguna artista así, bastante más, bueno, pues más conocida y tal, pero sí, la verdad es que...
¿Cuáles dirías? ¿Por qué no se le conoce a esta? ¿A quién se te ocurre? ¿Quién te viene a la cabeza?
A mí es que hay una artista que, bueno, es que elegir una ya me cuesta un poquillo, pero hay una que me fascina en general, me fascina su obra, se llama Camille Claudel y la verdad es que ahora se la está reconociendo bastante y es una de estas artistas que bueno, que han introducido en bachiller también, pero claro, la han introducido como una loca de la vida, además creo que hay una peli suya por ahí que es horrible, no se la aconsejo a nadie que la vea, pero me parece como, bueno, es una escultora de finales de 1800, principios de 1900, una escultora francesa, me encanta su obra, es impresionante, es que es una vitalidad, una pasión, un trazo, es increíble, y aparte tuvo una vida muy jodida, ¿no? Siempre la han maltratado y la han acusado de loca y en realidad ella lo que quería y lo que estaba haciendo era pelear por que se le reconociera como escultora, ¿no? Todo el mundo le robaba las obras de su familia, hasta su amante Rodin, que bueno, Rodin es un escultor muy famoso. Y al final, bueno, pues no paró hasta que la ingresaron en un psiquiátrico y ahí encerrada estuvo...
¿Cuál es el nombre de artista?
Camille Claudel. De hecho, sus restos están perdidos. Bueno, la familia le prohibió hablar con nadie, porque claro, como a ella le robaban las obras, pues no quería que nadie se enterara. Bueno.
Que muchas historias de estas mujeres realmente al final acaban en robos por parte de los hombres, claro. ¿No? De sus obras, claro. Familias que las repudian como locas. Claro.
Total, sí, sí. Muchas artistas y algunas, por ejemplo, Remedios Varó, que es también muy conocida, la están reconociendo ahora mucho también. Muchas fueron ingresadas a la fuerza en psiquiátricos, en conventos, y muchas escaparon, algunas no, por lo que sea, por miedos, por inseguridades, por medicación, por X. Otras escaparon y huyeron, pero es que esto es un nexo común en muchísimas artistas, y sobre todo de estas épocas, de 1800, 1900... que supongo que también tiene que ver con, también en esa época, bueno, quizás más en el 1900 empezaban a haber asociaciones de artistas mujeres a nivel europeo, ya no solo territorial de mi ciudad o mi pueblo, sino ya a nivel de Europa, ¿no? Como una misma. Entonces yo creo que empezó también como ese boom de reivindicación y bueno, al mismo tiempo pues la contra, ¿no? Que también suele ser igual de fuerte. Y ahí eso, un nexo común en esa época de muchas mujeres que fueron... presas, las encerraron.
Es la historia de las mujeres, muchas veces, por desgracia. Me gustaría que me hablaras de algo que has nombrado antes y que me gustaría que explicases a nuestros oyentes, y es que hablas de mujeres e identidades o corporalidades no normativas. ¿Cómo describirías lo que significan estos conceptos?
Para mí es por no centrarlo solo en mujeres o biomujeres o cismujeres, ¿no? En cada momento se llama de una manera. Es por no centralizarlo todo ahí, porque en este caso, tanto en el juego, por ejemplo, como en el Instagram, que al final guardan una relación directa, porque van a ser las mismas, más o menos. No solo es poner a mujeres cis, o sea, creo que otras identidades no normativas o corporalidades, al final podía ser un trans, bi, tanto corporalidad como es la expresión, ¿no?, tuya física como una identidad. Tú físicamente te pueden leer o puedes mostrar ciertas, no sé, lecturas, pero tú te puedes sentir de una manera, ¿no?, diferente. Entonces ahí hago esa diferencia entre identidad y corporalidad. Y luego, pues que no sea normativo. Básicamente entraría todo menos un cis hombre, ¿no?
Un cis diríamos que es aquella persona, ¿no?, como que acepta el rol de género que le ha tocado.
Eso es. Pues si es una persona que tú lees como hombre y esa persona te dice sí, yo soy hombre y me leo como hombre y pues tengo la polla, básicamente. O yo, ¿no? La gente a mí me puede leer como mujer por mi voz y decir, pues bueno, sí, ¿no? Tengo mi coño, mis tetas y me puedo sentir mujer. O tengo mi coño, mis tetas, tú me lees como mujer, pero yo me siento de otra manera. Y quizás me expreso de otra manera, igual no cara cuando voy a currar, porque me va a ocasionar problemas, como le puede pasar a los trans y así, ¿no? Que es una lucha que es día a día en todos los aspectos de su vida, hasta cuando tiene que ir al médico, pues quizás a lo mejor hay gente que es más en la intimidad, yo qué sé, como todo, ¿no? Como esa diferencia entre identidad y corporalidad, y luego sí, si es cis, pues tú te sientes identificado con el rol que te han impuesto al nacer en nuestras épocas. Igual ahora ya no te imponen a unas familias, pues igual ya no le imponen, pero bueno, les tendríamos que preguntar de aquí unas décadas.
Ojalá sigamos aquí. Sí, pues sí. Amparo, Kia, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí. Espero que os vaya súper bien el juego de Messenger Story y
muchas
cuando
gracias.
Lo editéis, os volveremos a llamar.
Genial, muchísimas gracias a vosotras por pensar en nosotras.
A ti, un beso, adiós.
Un beso, de.
Pues me he quedado con muchas ganas de probar el juego, ¿eh?
Sí.
La verdad es que espero que Amparo, cuando haga una visita aquí por Valencia, nos lo traiga.
A ver si para las próximas Navidades cumplen y lo podemos tener en nuestras manos y que vengan aquí a enseñárnoslo.
Pues vamos con un turno extra, como decíamos, de un programa especial, turno extra especial, y mi turno extra lo va a hacer otra persona. Se trata de Pili Mendieta y esto es lo que nos recomienda en su turno extra.
Hola a todos. Bueno, yo quiero hablaros de una serie que se llama Dear White People, Querido Blanco, que es una serie de Netflix que se estrenó en 2017 y está basada en la película homónima dirigida por el realizador Justin Simien, que en 2014 consiguió el premio al talento revelación en el Festival de Sundance. Querido Blanco cuenta con un reparto en el que conviven el casting original de la peli, con algunas nuevas incorporaciones como la actriz Logan Browning, Samantha White, la prota, y se compone de 3 temporadas de 30 minutos cada capítulo. La serie transcurre en el campus de la Universidad de Winchester y es un centro de prestigio mayoritariamente blanco en el que conviven en una supuesta armonía con alumnado de otras etnias. Dear White People da nombre a un programa satírico de radio de la universidad que lo dirige y lo presenta una de sus estudiantes y esta lo usa como plataforma para despertar las conciencias del campus. En este micromundo, pues se dan toda clase de situaciones de opresión, como la brutalidad policial, la supremacía blanca, el poder, el racismo cotidiano, el acoso sexual, el acoso virtual, y además aborda otros temas como la identidad, la orientación sexual y el género desde una perspectiva interseccional, y lo hace de una manera súper interesante. La serie dedica al menos un capítulo a cada personaje con el fin de mostrarnos la realidad subjetiva de cada uno de ellos y hacernos así entender por qué ve el mundo desde esa perspectiva. Y bueno, destacaría cómo muestra las divisiones dentro de la comunidad afroamericana, su incapacidad para hacer un frente común, las continuas contradicciones con las que se encuentra la prota por considerarse una persona birracial al tener un padre blanco y una madre negra, la expresión identitaria de los personajes mediante su vestuario, el pelo, la manera de expresarse y bueno, y el humor inteligente que usa en todo momento para hacerte reflexionar y los profundos diálogos que te interpelan directamente como blanca para cuestionarte pues continuamente tus privilegios. Y nada, y hasta ahí puedo contaros. Si no la habéis visto, pues os animo a verla porque seguro que no va a dejar indiferente. ¡Un besito!
Muchas gracias, Piri. Te queremos, lo sabes.
Una nueva colaboradora.
Una nueva colaboradora. Siempre ha sido colaboradora, realmente. Pues yo en el turno extra quería hablar de un juego de mesa que se llama Wingspan. Es un juego diseñado y creado por mujeres, por eso lo nombro. Es un juego del año pasado, del 2019, de 1 a 5 jugadores, aunque lo mejor es 3, como viene siendo usual en los juegos hasta 5, de unos 40-70 minutos, que lo encontramos situado en el 22 de la BGG, con un 8,1, muy bien situado. En el juego tenemos que buscar y atraer a los mejores pájaros a nuestra red de reservas naturales. Cada pájaro, además, combina acciones con sus propios hábitats, con los que tenemos, donde debemos conseguir comida, nosotros, criar huevos, jugar las cartas también de los pájaros. El ganador será aquel que consiga la mayoría de puntos en 4 rondas. Es un juego que ha ganado numerosos premios, lo recomiendan para gente que le gusta el Terraforming Mars, porque debe estar muy, muy relacionada a la manera de jugar. La diseñadora es Elizabeth Hargrave, creadora también del juego Tusi Musi de 2019, y las artistas son Ana María Martínez Jaramillo, Natalia Rojas y Beth Sobel. Ha participado también en Viticulture y Arboretum. Pero eso, y hay una casita así enorme de pajaritos para dar de comer y mola mucho. Así que esta es la recomendación.
Y yo, para cerrar, simplemente hemos hablado de muchas series y quería recalcar una que yo creo que en la entrevista igual sé que la hablamos, pasamos muy rápido, que es Creedme, creada por Susan Grant en el 2019, y creo que es una serie muy recomendable por muchos motivos, ¿no? Construye una narración sólida sin artificios ni espectacularidad. Yo creo que es algo muy importante cuando hablamos de un tema tan complejo y tan crudo como es una violación. El primero y el segundo capítulo yo creo que son dos grandes ejemplos de cómo hacer mal o bien un caso tan duro como este.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y que nos haya servido también para pensar en muchas cosas.
Pues sí.
Pues un placer y hasta dentro de 15 días.
Adiós.
Hasta luego.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.